Buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
¿Y para qué?
Así van a sonar este verano las noches en Fuengirola. Bueno, una de las noches va a sonar así. Apunta esta fecha. El viernes 4 de junio comenzará una nueva edición del Festival Mare Nostrum Fuengirola. Va a ser la edición más extensa de todas las celebradas hasta ahora, con más de 50 espectáculos. Por el escenario del Mare Nostrum pasarán artistas como él, como Marc Anthony, con su gira internacional el 25 de junio.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos.
Estás escuchando a Marc Anthony y Alejandro Sanz, porque él, Alejandro Sanz, también estará en el Mare Nostrum.
Y yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos, no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti.
Además, él tiene cita doble en Fuengirola los días 2 y 3 de julio. Es uno de los artistas que el año pasado tuvo que cancelar su paso por el festival por la pandemia. Le pasó lo mismo a ella. Quizá no conozcas esta canción, pero su voz desde luego es inconfundible. Mónica Naranjo subirá al escenario del Mare Nostrum Fuengirola el 13 de agosto. Y el 4 de septiembre lo hará Miguel Poveda.
No me encontraron, no me encontraron, no, no, no me encontraron, no, no me encontraron, no. No, no me encontraron.
En el Ayuntamiento de Fuengirola lleva muchos meses trabajando en el diseño de esta edición del festival. Yo diría que no se ha parado desde la del año pasado, porque hubo que ir modificando sobre la marcha por culpa de la pandemia, y lo que ha ocurrido es que algunos de esos grandes conciertos se han pospuesto para este 2021, porque el compromiso era que este año habría además Mare Nostrum Fuengirola con grandes nombres, como nos tienen acostumbrados en el festival. Alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, bienvenida a COPE Andalucía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El cartel es impresionante, más de 50 espectáculos con los artistas a los que acabamos de escuchar y muchos más. Ara Malikian, que abrirá el festival el 4 de junio. Estarán Izal, Zenet, Zahara, Humor con los Morancos o Martita de Granada. ¿Cómo ha sido ese trabajo de meses para diseñar un cartel así, en unas circunstancias complicadas como en las que seguimos?
Pues como podréis imaginar, han sido muchísimos meses y muchísimas horas dentro de esos meses de trabajo, de intentar pensar en grande, de intentar pensar que Mare Nostrum 2021 puede ser una realidad si las circunstancias de la pandemia nos lo permiten, y programar lo casi improgramable, porque no sabemos cómo van a ser las circunstancias este verano, ¿no? Pero no podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada, sin programar, porque creeremos que sea posible, y si ponemos todos de nuestra parte, estos conciertos serán una realidad. Y en ese sentido, pues hemos trabajado muchísimo para ofrecer a todo nuestro público, y de todo tipo de actuaciones, de música, de teatro, de todo, porque queremos que el público recupere, ¿no?, de alguna manera la ilusión, recupere la esperanza en que todo esto va a ser posible y vamos a poder disfrutar de un gran verano en Fuengirola.
Mi persona favorita tiene la cara bonita.
Decías, alcaldesa, que bueno, todo habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra para ya en verano, pues que todo se lleve a la práctica como está programado. En todo caso, hay cosas que ya están pensadas. ¿Cómo se ha organizado este año el festival para que quien vaya a un concierto del Mare Nostrum se sienta seguro?
Bueno, el año pasado ya tuvimos un claro ejemplo de que celebrar concierto es posible con normas de seguridad y fuimos un claro ejemplo del verano sin ningún contagio en nuestros distintos escenarios, tanto arriba en la fortaleza como abajo en la terraza del castillo. Este año hemos dado un paso a más y hemos preparado un proyecto que hemos presentado a la Junta de Andalucía para poder celebrar conciertos de mayor magnitud, con mayor público, cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad, con las medidas de separación e incluso haciendo pruebas, test de antígeno, en definitiva cumpliendo todas esas medidas de seguridad. Todo ello será posible si la pandemia evoluciona como lo está haciendo hasta ahora y si la Junta de Andalucía pues nos autoriza este tipo de celebraciones. Lo que sí tengo claro es que en Fuengirola habrá música este verano y la habrá en las condiciones de seguridad que podamos certificar que no va a haber riesgo ni para los artistas ni para el personal, pero por supuesto tampoco para el público.
Claro, dice Ana Mula, la alcaldesa de Fuengirola, este año seguro que va a haber música en Fuengirola. No cabe duda porque ya la hubo el año pasado, que fue todo un poco más precipitado, en fin, todo más improvisado, por decirlo así. Este año se lleva trabajando mucho tiempo en el Festival 2021. Alcaldesa, puede que haya muchos oyentes que digan, no me atrevo a comprarme la entrada porque, bueno, y si me pongo malo y no puedo ir, y si se suspende el concierto, pues no me quiero quedar colgado. ¿Qué hay que decirles a esas personas?
Pues hay que decirle que también tenemos previsto eso y todas las entradas tendrán un seguro de cancelación, tanto para si la persona se pone enferma, se contagia o si se cancela el concierto, el importe de las entradas serán devueltos con garantía porque se ha conceptado un seguro de cancelación para todas esas entradas.
Un atractivo más de este festival es su ubicación. Para los que no hayan estado nunca en el Mare Nostrum, para animarles a que este año se estrenen, cuéntales cómo es el lugar en el que se celebran los conciertos.
Bueno, pues es la loma, lo que es la loma de un castillo. El castillo está, la fortaleza estaría arriba. Todo lo demás es un gran parque que convertimos en un auditorio al aire libre, donde enfrente tenemos el mar, donde podemos respirar aire puro que viene del mar con unas imágenes espectaculares cuando la luna está luciendo al 100% el lugar es paradisíaco. Para nosotros es un lugar especial para Fuengirola porque donde se ubica nuestro castillo, nuestro ancestro, nuestra historia está en ese entorno con unas ruinas fantásticas que también se cubren y se protegen para celebrar este fantástico festival. Pero lo más importante que tiene es esa ubicación mirando al mar y al aire libre. Y eso es lo que nos hace ser, en nuestra opinión, el lugar de conciertos al aire libre más importante de toda Europa.
Bueno, es que cuando dice Ana Mula que está al lado del mar, es que es exactamente así. Lo único que separa el escenario del Mare Nostrum del mar es el paso marítimo, unos metros. Así que, desde luego, es espectacular. El 4 de junio comienza una nueva edición de este festival Mare Nostrum Fuengirola con más de 50 espectáculos, la edición más extensa hasta la fecha. Un festival, por cierto, del que esta casa, la cadena COPE, es buena amiga. Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Nos encontramos este verano con música.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que podamos encontrarnos este verano en Mare Nostrum, Fuengirola, con mucha música, que podamos disfrutar juntos, que las circunstancias nos lo permitan, porque todos necesitamos nuevas ilusiones, necesitamos esperanza en estos tiempos tan difíciles.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
En Andalucía va de cultura nos marcamos un objetivo, el de recorrer las grandes ciudades andaluzas para que nuestros oyentes fueran conociendo cómo se va a celebrar este año la Semana Santa. Comenzamos ese recorrido en enero en Almería. Hemos pasado en todas estas semanas por Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez, Córdoba, Granada, Málaga y hoy terminamos en Sevilla. Mi compañero en este viaje es uno de los hombres y los nombres de cabecera de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa en COPE Sevilla. Víctor Castaño, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen, desde COPE Sevilla.
Hoy es 19 de marzo, estamos en plena cuaresma, a nada, una semana del Viernes de Dolores. ¿En qué se nota hoy en Sevilla que estamos a las puertas de la Semana Santa?
Pues se nota en el tiempo principalmente, porque ya hace días de Semana Santa, en estas tardes que se están alargando, con estos días que son más largos, el azahar que ya colma no solo los naranjos de la ciudad, sino también el suelo, porque están cayendo de esos árboles y han formado auténticas alfombras, impregnando de todo su aroma en nuestras calles estos días, como decía, ya que tienen la luz de la Semana Santa. En eso es lo que más se nota, porque las iglesias este año no se están montando pasos, no se están preparando las estaciones de penitencia, pero sí las hermandades están preparando pues un amplio programa de actos y de cultos para suplir el vacío que nos va a dejar en las calles la Semana Santa y que también sea una Semana Santa especial, la de 2021.
Claro, porque como en todos los rincones de Andalucía, Sevilla va a vivir en 2021 su segundo año consecutivo sin procesiones en la calle. Víctor, ¿esa decisión cuándo se hizo oficial?
Pues fue una decisión que llegó a finales del año pasado, de 2020, en torno al 29 de diciembre, a través de un decreto que nuestro arzobispo Juan José Asenjo firmó.
Yo lo que hago es dispensar de las estaciones de penitencia. Luego pues doy alguna otra, hago alguna otra observación, cómo celebrar esos días, cómo celebrar el triduo pascual, cómo pues recogerse en sus parroquias, en sus iglesias, en sus sedes canónicas, pero lo fundamental del decreto es eso. Dispensar de la estación de penitencia a cada hermandad. ¿Quién lo puede hacer? Solo el arzobispo, porque solo el arzobispo aprueba las reglas, de manera que yo no he pisado el terreno de nadie ni he usurpado jurisdicción de ninguna otra instancia.
Esta suspensión ha llevado a nuestras hermandades a vivir una cuaresma distinta, como nos contaba para COPE Sevilla el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano.
Con otros viacrucis, ¿verdad? Con otra forma de besamano, todo mucho más, todo más íntimo. Antes era íntimo, ahora pues, digamos, mucho más, ¿no? Yo estoy percibiéndolo que se está viviendo todo eso con mucha espiritualidad, con mucha serenidad, y con una noticia grata, y es que yo los templos los veo llenos, a pesar de los aforos, ¿no? Y que hay muchas ganas de participar los hermanos en los cultos y los fieles en general, ¿no? Así que dentro de lo malo, como el señor arzobispo nos viene diciendo desde el principio de la pandemia, el Señor nos ayuda a sacar cosas buenas.
Entre todos los cambios provocados por esta pandemia, destaca la implantación ya definitiva, porque todo apunta que parece que ha llegado para quedarse, de las retransmisiones de los cultos y actos en streaming.
Yo creo que las hermandades lo están aprovechando esto bien, pero los que quizás tenemos un cierto temor, ¿no?, de que se descuidase la asistencia a los cultos, que propicia siempre un encuentro más íntimo con el Señor, pues resulta que no ese temor era infundado, por lo menos en mi percepción y lo que yo estoy viendo, ¿no? Así que se están combinando ambas formas de participación, con lo cual creo que es una grata noticia.
Para esta cuaresma tan diferente, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha organizado un amplio programa de actos culturales que complementan además a los cultos que celebran las hermandades, Víctor.
Sí, destacan entre ese amplio programa los conciertos, ciclos de cine cofrade y, como no, exposiciones como In Nomine Dei, una exposición que ha reunido en la Fundación Cajasol más de 250 piezas de todas las hermandades de Sevilla y de alguna de fuera de nuestra provincia. Nos lo cuenta el presidente del Consejo, Francisco Vélez.
Sí, la respuesta es extraordinaria. In Nomine Dei, tenemos un volumen de asistencia diaria que casi no lo esperábamos. Claro. Yo creo que hay más de 6 o 7 mil personas en esta semana que hemos pasado, que han asistido. La verdad que hemos diseñado, hemos trabajado. Nosotros, cuando preveíamos que no íbamos a poder tener procesiones en la calle, porque evidentemente esto era una cosa que se estaba viendo venir, con independencia de que se declarara antes o después, claro, estábamos trabajando para que Sevilla, los cofrades de Sevilla, los cristianos, tuviésemos más cercanía con nuestros enseres, con nuestras hermandades, con el patrimonio de las hermandades, y hemos estado trabajando mucho y duro, hasta tal punto que tenemos casi 30 eventos que hemos programado, gracias también a la colaboración del Ayuntamiento, que siempre ha estado y está, cada vez que le hemos pedido, sugerido algo, y tenemos desde conciertos, tenemos ciclos de cine, tenemos mesas redondas, tenemos música sacra, tenemos exposiciones. Exposiciones tenemos de todo tipo. Tenemos exposiciones como la de In Nomine Dei, que tiene un patrimonio de las hermandades superior a los 26 millones de euros, lo que hay contenido. Es algo espectacular, tanto en su cuantía como en el valor sentimental, como en el valor espiritual que tiene.
También este lunes se abrió una nueva exposición titulada Misterios de Sevilla, escenas de la Pasión, que reúne hasta 8 conjuntos de figuras secundarias recreando a pie de suelo y sin las imágenes titulares los pasos de misterio de estas hermandades. Estará abierta hasta el domingo de Resurrección en el casino de la exposición y en su inauguración intervino Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla.
Que nuestras estaciones de penitencia son el evangelio en la calle, el evangelio en la calle que interpela, que toca el corazón, que mueve a la piedad, que mueve a la oración, que mueve a la compunción del corazón, que mueve a la conversión. Dios quiera que todo eso lo consigamos a través de la visita a esta magna exposición que nos va a mostrar los misterios centrales de nuestra fe, la Pascua del Señor, su pasión, muerte y resurrección, que son el paso del Señor de este mundo al Padre, que tiene que ser también un paso del Señor junto a nuestra vida para transformarla, para convertirla y para renovarla. Dios quiera que se cumplan estos objetivos.
Este domingo de Pasión, Sevilla no va a celebrar su tradicional pregón de la Semana Santa, sino un acto sustitutorio que organiza el Consejo.
Sí, y que se le parecerá mucho porque será también en el Teatro de la Maestranza, participará la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y tomarán la palabra hasta 7 pregoneros que participarán en el llamado homenaje al pregón de la Semana Santa. Uno de los integrantes de este elenco de pregoneros que participarán es Carlos Herrera, líder de la Radio Española, que pronunció el pregón en 2001 y que ayer pasó por Candelería, el informativo cofradiero de COPE Sevilla, y nos desveló algún detalle de este domingo.
Que en el año 50 sí que repitió el primer pregonero del pregón de Sevilla, fue el segundo a la vez también, ¿no? Porque se ve que en aquel entonces no encontraron a otro y llamaron a uno que vino de Madrid, ¿no? Y hizo las veces el primero y el segundo. Fue el... Pero vamos, en este caso algunos vamos a repetir este año. El, que es una vieja aspiración que yo tenía, yo siempre he dicho que tenía muchas cosas que decirle a Sevilla en un pregón, ¿no? Que bueno, yo estaba ansioso de volver a poder, lo que pasa es que no voy a poder decir cosas nuevas porque lo que voy a hacer es repetir una parte del pregón anterior, bueno, que es lo que se ha decidido por el Consejo de Cofradía, se ha cogido los 6 pregones que se han elegido y bueno, de cada uno nos hemos repartido o se ha escogido alguna parte, me ha tocado la parte que caracterizó más o que llamó más la atención del pregón, aquella llamada la gloria de Sevilla, y eso será lo que voy a hacer, y luego todo lo demás, pues bueno, cada uno una parte de lo suyo.
Todo esto para conducirnos hacia una Semana Santa sin pasos en la calle, pero que desde el arzobispado están convencidos de que se vivirá intensamente en el interior de los templos, como don Juan José Asenjo nos recordaba.
Precisamente porque las manifestaciones externas, tan hermosas por cierto, no se pueden celebrar. Pero lo tenemos que hacer en nuestras capillas, en nuestras iglesias, oratorios y sobre todo en nuestras parroquias.
En ello incidía Marcelino Manzano, delegado de Hermandades, en declaraciones a COPE Sevilla.
Sí, yo confío en que hagamos todos, ¿no? Efectivamente esa distinción espiritual. Yo creo que sí. También en eso van a colaborar las hermandades, ¿no? Los actos piadosos que celebren en los días de Cuaresma, aparte de los cultos de regla, y en los días de Semana Santa, pues celebrándolos con fervor y celebrándolos con ese recogimiento que decía Paco. Nos ayudará a entrar en otra esfera, ¿no? No es la esfera solamente de contemplar con los sentimientos. Nosotros cuando vemos In nomine Dei, la verdad es que no vemos un museo. La verdad es que visitamos nuestros sentimientos, ¿verdad? Y visitamos y nos acordamos, pues ya todos lo conocemos. Yo cuando veo mi Pilato ahí, digo, mi Pilato lo veo, tengo más visto que la mar, pero bueno, pero se acerca uno otra vez a verlo con los sentimientos. Pero efectivamente en el templo vamos con el alma, digamos, en otra disposición, ¿no? Yo confío, de verdad, confío en que eso sí se va a hacer así.
Una Semana Santa muy diferente, ¿y cómo la van a vivir los sevillanos? La pregunta, Víctor, ¿la radio qué papel va a tener?
pues la radio, como siempre, estará, no faltará a la cita, y en COPE Sevilla para ello estamos ya trabajando, para suplir de alguna manera el vacío que dejarán los pasos en la calle y que después de una cuaresma con nuestros espacios tradicionales, Candelería y Saeta, estamos preparando unas particulares retransmisiones de esta Semana Santa de 2021. Escuchan a Joaquín López Sáez, director de COPE Sevilla.
Nosotros, que tenemos evidentemente un compromiso informativo y también a nivel, digamos, de fe, ¿no?, de por línea editorial propia, con el mundo de la Semana Santa, el mundo de nuestras cofradías, con la Iglesia Católica y con nuestra Iglesia Diocesana en concreto, pues tenemos durante todo el año un programa relacionado con el mundo de la Semana Santa, que es Candelería. Hemos comenzado en la Cuaresma, como todos los años, y lo hicimos el primer lunes de Cuaresma desde la Santa Iglesia Catedral, siguiendo el Vía Crucis. Nuestro programa Saeta, que cuenta este año además con un plantel de colaboradores realmente excepcional. Hemos también otorgado la distinción cofrade que damos todos los años desde el primero, desde 1955, en que se creó el programa Saeta, que este año ha sido al periodista del Grupo Yoli, Carlos Colón, cuya entrega, digamos, de la Saeta de Oro no hemos podido fijar en fecha por una cuestión obvia, y probablemente ya la trasladaremos, si Dios quiere, a la Cuaresma del próximo año 2022. Y luego durante la Semana Santa, que evidentemente haremos una programación especial en COPE Sevilla, y desde luego también en la cadena COPE relacionada con los días santos, ¿no? Yo antes te decía al principio que las hermandades han descubierto una nueva manera de comunicación, y es verdad, ¿no? Yo creo que esa reinvención de la comunicación a través de las redes sociales, a través de no tener que estar físicamente en los sitios para poder sentir, para poder rezar, para poder compartir, incluso para poder dialogar, es una manera, digamos, que ha llegado para quedarse, ¿no? Durante la pandemia nosotros, todos los aquí presentes y nuestros oyentes, seguro que se han comunicado con sus familiares a través de dispositivos móviles. Esa nueva realidad yo creo que también debe ser utilizada. Y luego yo, que ayer estuve precisamente en la Fundación Cajasol viendo la exposición, y me quedé absolutamente asombrado de las larguísimas colas de ciudadanos que además no tenían ni siquiera la seguridad de que iban a poder entrar, porque los números son clausus, precisamente por una cuestión de responsabilidad, para que no puedan entrar más personas de las que aseguren, digamos, una presencia, bueno, que impida efectivamente que el COVID pueda colarse en algún momento por ahí. Pues yo quiero dar la enhorabuena efectivamente a todos los que han tenido esa feliz idea, porque realmente nos va a ayudar a vivir una Semana Santa diferente, pero también muy intensa, también con ese recogimiento y con esa profundidad que debe tener desde el punto de vista de la fe y de la religión estos días de la Cuaresma y de la Semana Santa.
Y también, como la radio, cada sevillano en su casa está preparando su particular Semana Santa. Así será, por ejemplo, la de Carlos Herrera.
No va a ser la Semana Santa del año pasado, en la que yo recuerdo que el Domingo de Ramos, casa, me vestí de Domingo de Ramos y me fui haciendo paradas estratégicas en el recibidor, en la cocina, en el saloncito, en el dormitorio, tal y cual, y cada sitio me ponía una marcha y me tomaba una tapita, yo qué sé. Este año es diferente. Este año yo desde luego voy a salir a la calle a primera hora de la mañana, y este año podemos visitar los templos. Algunas cofradías, algunas hermandades van a disponer sus titulares en los altares mayores, algunos en sus pasos, otros con singularidades especiales, bueno, con todas las prevenciones y con toda la prudencia propia de este tiempo. Pues yo pienso hacer el mismo recorrido que hago todos los domingos de Ramos, que es empezar en la carretería, después en el despojado, que está cerca de mi casa, y del despojado me voy a El Salvador, de El Salvador sigo hacia la Asunción, de ahí voy a la amargura, de la amargura más fuerte, todo el recorrido propio, comparando en Casa Ovidio, después de Casa Ovidio en el Baco, y voy a hacer exactamente lo mismo. Yo sé que después no veré a la borriguita de la calle Cuna como todos los años, y después me podré ir a mi casa en la calle Argos de Molina, esquina con Placentines, a la casa de Mestia Consuelo, a ver pasar lo más grande por allí. Pero bueno, chicos, algo habremos hecho diferente del año pasado, ¿no?
Y para que todo salga bien, el Ayuntamiento de Sevilla, como no podía ser de otra manera, también está preparando un dispositivo de seguridad para el cumplimiento de todas las normas y para el que pedirá ayuda a nuestras hermandades. Lo cuenta Juan Carlos Cabrera, teniente de alcalde delegado de Gobernación y Fiestas Mayores.
Sí, efectivamente, porque ya en las primeras reuniones que hemos mantenido y a través del Consejo sí hemos solicitado que cada hermandad diga qué es lo que tiene pensado para que al menos ese orden que puede o que tiene que haber, no ya dentro de la Iglesia, como es lógico, sino fuera, tiene que estar igualmente organizado y guardando todas las normativas de prevención higiénico-sanitaria, que son las que ahora mismo también nos preocupan, ¿no? De ese punto, pues también en las hermandades, según lo que tengan previsto pues ofrecer a sus fieles y sobre todo también, bueno, a sus hermanos y hermanas, pues determinar también el número de voluntarios que pueden ofrecer y sobre todo la capacidad de recursos públicos que nosotros también podemos dar. Pero lo importante, y con eso me quedo también, es que efectivamente vamos a vivir una Semana Santa y por tanto, bueno, pues vamos a estar ahí disfrutándola de ella. No habrá procesiones, pero sin duda alguna, bueno, pues hay otra forma de vivir la Semana Santa que nos va a enriquecer y que de esa forma también agradecer al Consejo el esfuerzo que ha realizado conjuntamente con el Ayuntamiento para que esa ciudad que siempre vive su Semana Santa siga disfrutándola.
Este año no habrá procesiones en la calle, pero también en Sevilla, como en toda Andalucía, podremos vivir la Semana Santa de una forma distinta y, por supuesto, muy especial. Víctor Castaño, desde COPE Sevilla, compañero, muchísimas gracias y feliz Semana Santa.
Muchas gracias. Aquí, como siempre, estará la radio, estará COPE para contárselo. Buenas tardes.
Hay más cosas que quiero contarte, por ejemplo, que el domingo comienza la 15ª edición de la Semana de la Moda de Andalucía, con actividades que aunarán los diseños de las firmas andaluzas y la apuesta por los jóvenes creadores. Habrá actividades en algunos de los espacios patrimoniales más importantes de Andalucía, como el Teatro Romano de Málaga y el Conjunto Arqueológico de Itálica. Este sector, el de la moda, cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico por ser una industria cultural, una de las más poderosas de Andalucía, da empleo a más de 10.500 personas a través de casi 2.500 empresas. Por otro lado, la Consejería destina más de 1.400.000 euros en ayudas directas a las artes escénicas andaluzas. Ya se ha publicado la convocatoria de ayudas para paliar las consecuencias que ha provocado la pandemia en este sector. Ayudas para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo. Las solicitudes para esas subvenciones se pueden presentar vía telemática. En la web de COPE Andalucía, por cierto, vas a encontrar el enlace nada en un ratito. Y un par de ideas para que puedas hacer visitas culturales. Una, por si estás en Cádiz. En el Centro Fundación Unicaja de Cádiz puedes visitar la exposición Arte Urbano, con piezas procedentes de la colección de Daniel Jiménez. 138 piezas donde se mezclan tanto trabajos de afamados creadores internacionales como Obi, Murakami o Javier Calleja y también de autores emergentes del escenario local. La entrada, por cierto, gratuita. Y hasta dentro de unos días, hasta el 3 de abril, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la Plaza del Obispo, puedes visitar la exposición del 14º Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, con 10 obras adquiridas para formar parte de la colección de arte Fundación Unicaja y otras 25 seleccionadas para esta muestra.